Lucía, venía más adelante, venga. Un poquito más adelante, Tamara y Álvaro. Venga, más cerquita. Así no me siento tan sola. Bueno, que el Señor os bendiga. ¿Cómo estáis? ¿Podemos ir poniendo la presentación? Bueno, eso, sin miedo al lado del pastor que no pedís. Que el Señor os bendiga. ¿Cómo estáis?
Bien, gracias.
¿Tenéis frío?
No.
Pero que esté en el cuerpo nada más, que el alma esté
templada
por la grandeza que tenemos en el Señor. Bien, los que se han quedado en casa se lo han perdido, porque aunque puedan escuchar, después de estar con el Señor, el estar uno con otro, esto solo se encuentra aquí. Y hoy es un día especial, porque es el último día de eso. Hoy es el último día de un año y empezamos un año nuevo. Pero yo he puesto acá un nuevo comienzo porque creo que cada día, aunque hoy lo pensamos de una manera específica, cada día es un nuevo comienzo. A mí me gusta salir a caminar temprano. En el momento que está apareciendo la luz y ver cómo sale el sol. Ahora sale muy tarde, ¿no? Verano más tempranito, pero cómo me gusta eso, como querer ganarle el día. ¿Ah? Cuando el día está, amanece, yo ya estoy de pie porque sé que el Señor tiene algo nuevo para mi vida. No sabemos cuántos años vamos a vivir, ¿no?
No.
No sabemos. Aquí Pedrito tiene 90 años, Rafa 91. Y no sabemos cuántos son los años que el Señor tiene para nuestra vida. Pero siempre yo digo, Señor, este día manténme en integridad, en el cuerpo, para que yo pueda utilizar este cuerpo para servirte en lo que tú quieres. Entonces oramos por los enfermos, no solamente porque queremos sanidad del cuerpo, sino porque es el instrumento que el Señor nos ha dado para hacer su obra, ¿no? Porque somos espíritu, pero estamos ubicados en un cuerpo. Un nuevo comienzo. A ver, creo que el próximo es de un dibujo animado que todos conocéis, ¿no?
Sí.
Los mayores lo conocemos, y los jóvenes también. Y el conejo este, el Bad Bunny, decía, ¿qué hay de nuevo viejo, no? Era una muletilla que tenía, y aunque sea algo chistoso, hay algo nuevo. Quizás estamos agobiados por la cena, por tanta gente, porque vienen los nietos muy bonitos, pero cuando se van a llegar a la otra abuela, ¡qué alivio para alivio! Porque hay que recoger cosas y todo. Y Jorge, que le gusta ver siempre los suelos limpios, anda con el cepillo de un lado para otro, buscando, limpiando y barriendo juguetitos y cochecitos y piecitas y todo, ¿no? Entonces nos agobian, nos gusta. Pero también no es lo mismo cocinar para 3 que cocinar para 13, ni para 20. Y las mujeres que queremos tener que todos estén contentos y pasamos estas fiestas felices, pero agobiadas. Bueno, es parte del festejo. Pero como cristianos, estas fiestas tienen otro sentido, aparte de estar juntos, de recibir a los nietos y la suegra y todo lo demás, ¿no? Bien, la suegra digo por mi marido. Es que recordamos que el Señor te ha nacido, aunque como vimos el domingo pasado, no nació un 25 de diciembre, y recordamos que hay un nuevo comienzo. Si miramos este año, yo digo, ¿cuáles son los nuevos comienzos que esperamos? Depende. Si tienes 20 años, estás esperando aprobar estas asignaturas para el nuevo curso. Si estás soltero, estás esperando el próximo año porque a lo mejor te casas. Si no va bien tu matrimonio, a lo mejor crees que escapar de él te va a mejorar. ¿Qué esperamos del nuevo año? Si estamos en paro, un nuevo trabajo. Y los que están enfermos, esperan tener una nueva sanidad. ¿Qué esperamos del año? Está bien esperar, porque los seres humanos esperan. Pero yo quiero llevarme un poquito más a lo que la gente común y normal dice. Bueno, nuevo año, voy al gimnasio, bajo de peso y dejo de fumar, ¿no?
Y aprendo inglés.
¿Cómo?
Y aprendo inglés.
Sí. Entonces, buscamos una cosa, pero como cristianos, el Señor tiene algo nuevo para ti. ¿Sí o no?
Amén.
Amén.
Bueno, entonces, aparte del agobio de los nietos, de la suegra, de la comida, de todo lo demás, yo te invito a que tú le preguntes al Señor, ¿qué tienes de nuevo para mí? Para mi vida, para mi matrimonio, para mi familia, para lo que está alrededor mío. Y vamos a tomar un personaje bíblico. No, no es Rafael. Bien, ese niño ¿quién es?
Moisés.
Es Moisés. Me fascina la historia de Moisés. Y uno lo lee y lo lee, y yo quiero llevar a las distintas etapas de la vida de Moisés, como queriendo decir que Dios tenía siempre algo nuevo. Después de un término como oscuro, venía algo nuevo. Bien, ese es el niño Moisés, conocemos toda la historia, y yo hoy os quiero llevar a los nuevos amaneceres en la vida de Moisés. Pero en esta sociedad tan individualista, pensamos, ¿cómo lo voy a pasar yo? Y un poquito más, ¿cómo lo va a pasar mi familia, que quiero tanto? Pero yo te quiero llevar a un paso más, porque tú eres parte de un cuerpo, eres parte de la iglesia. Entonces el Señor tiene un plan para ti, que es verdad, pero el Señor no te ve como una persona aislada, sino te ve como un pueblo.
Amén.
Y el plan de Dios es para toda la iglesia. La canción que hemos cantado al último, lo voy a pedir, después luego lo cantemos, dice, cuando estemos en tu presencia, el futuro y el tiempo nuevo es para todos, aunque te induya a ti y a mí. Bien, Moisés nació, era de la tribu de Leví, Jocabed su madre y Amram su padre, y tenía una hermana mayor, María, y Aarón y él. Pásalo. Estaba un poquito, tuve un problema con el internet, pero yo creo que se puede leer. La historia de no la vamos a leer toda porque es muy muy larga la historia de Moisés, pero quiero por lo menos repasarlo. Dice, en esos días un hombre y una mujer de la tribu de Leví se casaron. La mujer quedó embarazada y dio a luz un hijo. Abel, que era un niño excepcional, lo escondió durante 3 meses. ¿Sabéis por qué lo escondió? Lo escondió porque la orden, el decreto del faraón era que la partera, Cifra y la otra, no me acuerdo cómo se llamaba, tenían que, cuando naciera el bebé, si era varón, matarlo, y si era mujer, dejarlo vivir, porque el faraón tenía miedo de este pueblo que crecía. Fijaos en la esclavitud, en la opresión, pero crecía. ¿Estás tú en opresión? Estás con problemas, pero en la obra de Dios no se define por tus problemas. Quiero decirte una cosa, Dios más grande que tus problemas. Bien, entonces ya lo escondieron durante un tiempo y el bebé dice que vieron que era hermoso. Todas las mamás vemos a los hijos y a los hijos hermosos, y a veces no son tan hermosos, pero era un bebé precioso en lo que Dios había decretado, porque él sabía lo que iba a ver. Y después se menciona la fe de esta mujer que dice, es lo más preciado que tengo, pero lo pongo en un cestito y lo echo al mar. Pero muchas veces cuando echamos las cosas así, nuestros hijos, lo hacemos en la confianza que el Señor cumple su propósito. No vamos a leer el pasaje, pero sabemos que el bebé se fue por el río Nilo, al abrir la canasta, la princesa vio al bebé y dice que lo adoptó. Pero como no había leche maternizada en esa época, necesitaba una nodriza para el niño, y así fue como este niñito vuelve a las manos de su madre y dice, toma este niño y dale el pecho por mí. Le dijo la princesa a la madre del niño, te pagaré. Encima amamantando a su propio hijo y encima cobrando un sueldo. Así que la mujer se fue con su bebé a su casa y lo amamantó. Empieza un nuevo amanecer en esta oscuridad de los niños. Sabemos que las matronas tenían a Dios y no mataron al bebé. Decían al faraón, es que las egipcias son muy flojas para parir, pero las hebreas paren también, que cuando nosotros vamos ya han nacido. Bien, la segunda. Dice que pasó el tiempo, nos cuenta la escritura. Moisés estaba educado en lo, imaginaba, un máster o a nivel universitario, estaba en la realeza, era una persona muy preparada. Y como los jóvenes son muy justicieros, habéis visto que los jóvenes son todos muy justicieros, ellos buscan la justicia social, esto, el otro, y no está mal hecho, pero a veces se utilizan métodos que no son los correspondientes. Entonces Moisés, sabemos la historia, que él intervino, entregó con el resultado de que se murió, mató él a un egipcio. Entonces vamos a leer el pasaje, ahí se ve cuando tiene que escapar. Lo había querido subrayar, pero no me salió bien. Entonces, dice, efectivamente, al final, el faraón se enteró de lo que había ocurrido y trató de matar a Moisés. Era como su sobrino, ¿no? Pero él huyó del faraón y se fue a vivir en la tierra de Madian. Cuando Moisés llegó a Madian, se sentó junto a un pozo. Le tocó un desierto. Era un nuevo amanecer para Moisés. Había escapado de la muerte 40 años atrás y ahora le tocaba escapar de la muerte de nuevo, ¿no? Porque el faraón lo quería justiciar por el delito que había cometido. Pero Dios estaba en este plan. Vamos al anterior. Se fue en el desierto con sed, sin saber a dónde ir, pero Dios había preparado un plan para él. Y Dios quería utilizarlo, pero no podía utilizar al Moisés altanero, al Moisés justiciero, al Moisés que se sentía con todo la capacidad natural para resolver las cosas. Y Dios le dijo, no le dijo en ese momento, pero Dios nos dice, las cosas las vamos a hacer a mi manera. Bueno, si las quieres hacer a tu manera, ahí está la consecuencia de la muerte. Una segunda etapa, un nuevo renacer de Moisés, porque ahí empezó a nacer otro hombre. La escritura dice que él tenía 40 años y dice que estuvo en el desierto de Madián, donde se casó, tuvo una familia, unos 40 años. Pero ya no, el término de 40 puede ser que sean 40 años cronológicos, pero tal vez no, eso es secundario. El número 40 en la Biblia se refiere a algo completo. Entonces él estuvo un tiempo completo preparándose en la ciencia de los hombres. Pero Dios lo llevó un tiempo completo al desierto a prepararse en ver su bajeza. Yo me imagino, durante ese tiempo, el remordimiento que habrá sentido de haber matado y la culpa que viene, la culpa que viene. ¿Alguna vez tienes culpa? Y la culpa que viene sobre lo que hicimos o sobre lo que no dejamos de hacer. Pero creo que Moisés se fue dando cuenta que no era tan guay como él pensaba. Y Dios tenía un propósito en este tiempo, un nuevo amanecer para él. Sabemos que va, se casa con Séfora, después tiene dos hijos, y después de 40 años, ella dice, aquí estoy fenomenal, cuidando las ovejitas, ¿no?, del suelo, con poca complicación, con mi mujercita y con mis niños. Pero Dios tenía un nuevo plan para él. Cuando vienen nuevos tiempos, Dios nos quiere sacar de nuestra zona de confort. Muchas veces hablamos en familia y dicen, es que estoy en mi zona de confort. Claro, cuando te sacas de eso, te piensas, si yo estaba bien así, el tener un nuevo amanecer quiere decir dejar las cosas cómodas y ir a pisar en un terreno que no conoces. ¿Estás dispuesto este año a caminar en fe? ¿O te gusta el sueldito fijo? ¿Te gusta el paro? ¿Te gusta la casita? ¿Te gusta lo que tienes? Seguramente el Señor tiene algo nuevo para ti. Pero hay que ir en fe. Bueno, y le tocaba a Moisés un nuevo tiempo. Vamos a ver la próxima. Dios lo llamó. No vamos a ir a la historia, ¿no? No nos vamos a ir a la historia. En el encuentro de la zarza que no se consumía, ¿no? ¿Sabéis la historia, no? Él ve una zarza que no se consume, sube un monte y el Señor ahí se le manifiesta. Lo lees en casa. Yo creo que no he puesto el pasaje bíblico, sino tengo que leer medio Éxodo, ¿no? Y entonces tiene un encuentro con Dios. Se piensa que tenía aproximadamente 80 años. O sea, 40 años en la corte de Faraón, 40 años en el desierto con su propia familia, y parece que ya estaba preparado. Ya tenemos consuelo, ¿no? Todavía no hemos llegado a los 80 años. El Señor tiene trabajo con nosotros. Nos quiere transformar para poder hacer su obra. Entonces Moisés había tenido un comienzo, escapó de la muerte, de la mano del faraón, primero cuando era bebé, escapó de la muerte con la segunda vez cuando el faraón lo perseguía, y ahora Dios lo llamó. No porque era guay, no porque había aprendido a ser humilde, dice que Moisés era el hombre más manso que había. En todo ese tiempo, ¿no? No tener nada, tener lo del suegro, ¿no? Entonces él era humilde, entonces Dios dijo, ahora podemos empezar. ¿Con qué edad? Con 80 años. Queremos recordar que 40 años es un tiempo completo. Dios completó el tiempo de preparación para él. En cierta parte no era perfecto, ya veremos muchos errores. Vamos adelantándonos. En la próxima, entonces, lo que siempre se recuerda de Moisés es cuando fue el cruce del Mar Rojo. Por ahí estoy leyendo, dile al pueblo que se ponga en marcha. Toma tu vara y extiende la mano sobre el mar. Divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por medio del mar. Quiero que te ubiques. Cuando Dios lo llamó, él dijo, yo no puedo, yo no sé hablar, ¿quién soy yo? El faraón no le va a hacer caso, un montón de peros. Pero Dios le dijo, así te quiero. Así te quiero, sin poder hablar, flojo, con desconfianza en ti mismo, porque vas a hacer las cosas en mi poder. Estoy parafraseando. Entonces, fijaos qué manifestación del poder de Dios después de la plaga y de todo lo que pasó, que Dios le dijo, deja de orar. Luego el Señor le dijo, ¿por qué me clamas a mí? Ya no es hora de orar. No me malinterpretes. Hay que orar. Pero cuando el Señor te dice que haga, deja de orar, ya seguirás orando, ¿no? Entonces le dijo, clama, deja de clamar a mí y haz. ¿Hay algo pendiente en tu vida que debas hacer? Es que estoy orando. ¿Hay algo pendiente en tu vida? Quizás pedir perdón, quizás cambiar una actitud. Hoy es un nuevo amanecer. Y pregúntele al Señor qué es lo que tiene que cambiar en este momento. Le dijo, toca. Y el mar se dividió. Fijaos qué cosa extraordinaria. Ya Moisés no actuaba con la capacidad humana de las universidades de Egipto. Ya no actuaba con la humildad natural, ¿no? Porque atributos naturales que llevamos comentando, carácter, ¿no? Tampoco, porque eso no valía. Estaba actuando con el poder de Dios. Entonces, la primera etapa, en Egipto. La segunda etapa, un nuevo comienzo, es el desierto con su familia. Y una tercera etapa con el poder de Dios. No fue una época fácil. Estaba sin su mujer y su hijo. Después tuvo que venir el suegro con la mujer y con el hijo, la veía triste, ¿no? Yo siempre digo, la veía triste a la mujer y le dijo, te voy a llevar con tu marido, ¿no? Y aparte estaba, aunque estaba haciendo la obra de Dios, estaba agobiado. Muchas veces están agobiados por hacer la obra de Dios. Sí, decir que sí. Porque uno muchas veces se agobia porque se cansa, no del Señor, más vale que el Señor se debería cansar de nosotros, que no se cansa, pero a veces estamos cansados, otra vez la alabanza, otra vez la limpieza, otra vez la célula, otra vez, ¿no? Y Moisés estaba cansado y tuvo que tomar estrategias para dirigir este pueblo que era muy rebelde. Era un pueblo que había sido esclavo, que tenía mentalidad de esclava, entonces no sabía ahora que ya había sido liberado y que tenía que venir a otra cosa. ¿Estás agobiado por tu servicio, por tu ministerio? Pues yo te invito a que este año te renueves, que tengas un nuevo amanecer. Otra vez el sonido, otra vez a predicar, generalizo. Porque la tentación del diablo está en la carne débil, ¿no? Entonces, él tuvo un tiempo precioso donde Dios Dice, al pueblo mostró sus milagros y a él le contó sus planes. ¡Qué precioso! El pueblo era tan torpe que decía, estos que vean que soy poderoso abriendo el mar, que estos vean que soy poderoso que le doy maná, que estos vean que soy poderoso que le doy la columna de nube. Pero a Moisés, que es mi amigo, le voy a hablar y le voy a contar mis planes. Quizás está acostumbrada a ver un Dios de poder, pero el Señor nos invita a que veamos un Dios que nos muestra sus planes. ¿Cuál es el plan que Dios tiene para tu vida? ¿Lo sabes? ¿Gloria lo sabe? ¿Por qué?
La salvación.
Tamara, ¿cómo?
La salvación, eso es que el Señor quiere que nos salvemos y que ya. Nos
saquemos. Ese es el plan, la base, sí, pero el Señor quiere algo con nuestra vida específico, no solamente venir. Entonces, pregúntele al Señor cuál es el propósito que le quiere hoy. Bien, seguimos con la próxima. No, vuélvela. Bien. Ven, 40 años en Egipto, 40 años en el desierto con su familia, 40 años liderando al pueblo de Israel. Siempre nos parece que Dios fue un poco duro con Moisés, ¿sí o no?
Sí.
Pero Dios es perfecto y Dios es soberano. Y Dios hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, no tiene que dar explicaciones a nadie. Le dijo, no vas a entrar en la tierra.
Después de lo que había aguantado.
Después de lo que había aguantado. Le dijo, no vas a entrar. Y le dijo que también, fijaos, los que están enfermos, los que tienen flojedad física, dice que Moisés tenía el vigor y la vista con 120 años. Que lo llevó a un monte, donde lejos, y le dijo, mira toda la tierra. Mírala, pero no te la voy a dar. Oh. Es como decir, he traído domos de chocolate, pero solo para mirarlo. No lo vaya a comer. Pero Dios no es como nosotros. Dios tiene su propósito. Y dice el pasaje del Monte Nebo, dice, voy a leerlo porque en esto vamos a ir ya. Eso le dice cuando Moisés, confesión. Ahora no encuentro el pasaje. Cuando le aparece a Moisés, había terminado el tiempo de Moisés y venía el tiempo de quién?
De Josué.
De Josué. ¿Que alguien me ayuda? El pasaje de Moisés de
la muerte, 34 de Deuteronomio.
¿Deuteronomio?
34.
Ah, cierto, sí, lo estaba hablando. Deuteronomio 34. Estoy leyéndoseme, se me olvidó, se me salió la mente. Bien, Deuteronomio 34, la muerte de Moisés, y dice el versículo 10. Nunca más hubo en Israel otro profeta como Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara. Sabemos que a Dios nadie le dio jamás, pero está hablando de la intimidad. Y dice Moisés 7, Moisés 6, el Señor lo enterró. Es una manera de decir que desapareció de la vista en un valle cercano a Bet-Peor en Moab. Pero nadie conoce el lugar exacto hasta el día de hoy. Moisés tenía 120 años cuando murió, pero hasta entonces conservó una buena vista y mantuvo todo su vigor. El pueblo hizo duelo por él. Y después llega la etapa de Josué. A veces leyendo esta historia me daba sensación de fracaso. 40 años preparándose lo humano, 40 años preparando su carácter, 40 años soportando al pueblo y Dios le responde de esa manera tan ingrata, visto desde nuestro punto de vista. Pero no sabéis lo que el Señor tenía reservado para José. ¿Ah?
Amén.
Él, en esa dimensión humana, murió. Pero fijaos qué precioso. El Señor dijo, este amigo mío, yo me encargo hasta de su cuerpo.
Amén. Qué bueno.
Se lo llevó a su brazo. ¡Qué mejor que tierra prometida!
Amén.
¡Qué mejor que lo que podría haber ahí con esto que se portaban tan mal, ¿no?
Amén.
¡Qué mejor! Él entró en el eterno reposo de los brazos del Señor. Pero él tenía un propósito más grande todavía. Un nuevo comienzo. Y lo vemos. Me emociona este pasaje. La próxima. Cuando Jesús estaba en la tierra, un día llegó a sus amigos y le dijo, bueno, van a ver algo especial conmigo. Y subió al monte, que le llamamos el monte de la transfiguración. No se sabe cuál era. Y en el monte de la transfiguración, ¿quién se apareció?
Moisés.
La etapa de Egipto, la etapa del desierto con su familia, la etapa del ministerio que lo agobiaba, pero gracias a Dios no termina ahí. Tuvo un momento de gloria, de forma excepcional. Recordad que Moisés se buscó el cuerpo, no se encontró. ¿Cómo lo reservó el Señor? No sabemos. Porque él necesitaba el cuerpo de Moisés para acá, porque no fue un espíritu que se apareció. ¿Y con quién más estaba? Con Elías, que tampoco murió. Dice que Elías fue arrebatado en un torbellino y en un carro de fuego, Eliseo lo vio. Entonces Dios había reservado a personas especiales con que habían caminado con él para un momento especial. Y quería enseñarle algo a los judíos y también a nosotros. Lee el próximo. Dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro y a los dos. ¿Quién era Pedro? Jacobo y Juan. ¿Te acuerdas que eran los más cercanos al Señor? Y los llevó a una montaña alta para estar a solas con ellos. Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó a tal punto que la cara le brillaba como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz. Por eso es que Pedro le dice que vimos y vimos transformado y vimos su gloria. Dice, de repente aparecieron, ¿quién?
Moisés
y Elías. ¿Dónde lo habíamos dejado a Moisés? Triste, desde nuestro punto de vista, castigado desde nuestro punto de vista, solo viendo. Entonces dice que aparecieron Moisés y Elías y comenzaron a conversar con Jesús. ¿De qué conversaría? ¿De qué conversaría? Yo calculo que conversarían de el maravilloso plan de redención, porque no creo que podría tocar otro tema más trivial que lo que pasaría adelante. Y dice que de repente apareció, se escuchó una voz del cielo, lo mismo que en el bautismo, ¿no? Dijo, este es mi hijo, a ver acá lo digo, este es mi hijo muy amado, quien me da gran gozo, escúchelo a él. ¿Qué representaba Moisés? La ley. ¿Qué representaba Elías? Los profetas. ¿Qué es lo que seguían los judíos? La ley y los profetas. ¿Qué eran importantes para ellos? La ley y los profetas. ¿Qué quiso enseñar Jesús? Cuando Jesús vino, pasaron la ley y pasaron los profetas. No quiere decir que no sirve, sino que dice, ahora hay algo mejor, ahora hay algo que lo supera. Todo el Pentateuco, muy importante, toda la profecía, muy importante, pero la corona de la ley y de los profetas es Cristo y su redención en la ley. Qué precioso pensar eso. Con esto terminamos. Qué precioso el final, si le podemos llamar, de Moisés. Porque no terminó en el monte Nebo. La historia que conocemos de Moisés aquí. Y aquí tenemos un nuevo amanecer. Aunque parece que ese nuevo amanecer fue derrota. La cruz es un símbolo de derrota. La muerte es una derrota. desde el punto de vista natural. La muerte es el final, desde el punto de vista natural, desde el punto de vista físico. Pero el Señor tiene algo nuevo.
Amén.
El Señor no se quedó en la cruz, el Señor resucitó.
Amén.
Y creo que hay un versículo que dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. En esta versión significa, esto significa que a todo el que pertenece a Cristo, ¿no? Como decía la señora, se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado y una nueva vida ha comenzado. Que el Señor os bendiga. Le voy a pedir al grupo de alabanza que pase. Vamos a cantar la última canción de Cuán grande es Él. Mirando nuestro futuro. Nuestro futuro no es este año que viene. El año que viene forma parte del futuro. Pero nuestro futuro es estar en la presencia del Señor. Te invito a que empieces este nuevo año diciéndole, Señor, acá estoy dispuesto a un nuevo comienzo.
Amén.
Que el Señor os bendiga. Vamos a cantar la estrofa que habla de que cuando estemos delante de Él, ¿sí?
Cuando el Señor me llame a su presencia.
Cuando el Señor me llame a su presencia.